Hola a todos, bienvenidos a Más Allá del Fútbol, el programa que habla de todos los deportes menos el fútbol.
Aquí damos voz a todas esas disciplinas que no reciben la difusión que merecen en otros medios de comunicación.
Hoy contaremos con la entrevista a Francisco Javier Zupo Xoain, entrenador del Balonmano Benidorm, para que nos hable del inicio de temporada y de los objetivos que persiguen.
Además, vendrán Óscar Parreños para hablarnos del mundo del motor y José Miguel Gracia con lo último de la WWE.
Pero antes, como siempre, recordamos las redes sociales en Twitter,
@madf-radio,
y en Facebook,
facebook.com/másalladelfutbolradio.
Mi nombre es Manu Martín Albo.
Y el mío, Manuel Ricarte.
Esto empieza ya. Y empezamos hablando en este Más Allá del Fútbol del mundo del motor, y como en la temporada anterior, tenemos a Óscar Parreño para traernos toda la actualidad automovilística. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Si te parece, vamos a empezar por ese Gran Premio de Malasia de Fórmula 1 con victoria de Verstappen.
Pues sí, después de tener una muy mala temporada, el piloto holandés ha conseguido hacerse con su segunda victoria de la temporada. Gracias a un gran ritmo de Red Bull, que como suele ser costumbre está empezando bastante fuerte los finales de temporada, este año logró subir tanto a Ricciardo como a Max Verstappen al podio. El año pasado logró el doblete, este año también ha vuelto a lograr los dos pilotos al podio. Lewis Hamilton solo pudo ser segundo, ya que Mercedes no suele tener bastante ritmo en este circuito. A pesar del gran dominio de Mercedes, no logró ganar ni el año pasado, ni en 2016, ni en 2015, ya que en 2015 ganó también Sebastian Vettel. Sebastian Vettel precisamente realizó una de las grandes remontadas del fin de semana. Salía en última posición y logró acabar en cuarta posición. No sé si queréis añadir algo.
Sí, yo lo que tengo que añadir es que creo que Hamilton pecó de conservador. Yo creo que si Hamilton no se juega al Mundial, hubiera puesto más guerra en el adelantamiento o en la lucha contra Verstappen. No sé si tú opinas lo mismo, Oscar, de que Hamilton, no que se dejara pasar, pero sí que puso poca batalla.
Sí, la verdad es que sí, pero también es verdad que el Mercedes no se comportó nada bien. O sea, Bottas ha quedado en quinta posición, les faltaba ritmo, o sea, ya no es que ni fueran el segundo coche en pista, ya es que eran el tercero. Tanto Red Bull como Ferrari van bastante mejor que ellos.
Y de Ferrari, sí, si me dejáis hacer un apunte, y es que sí, no ha tenido su mejor fin de semana en cuanto a la mecánica, ¿no es así?
No, ya que tuvo que también abandonar Kimi Raikkonen, y no sé, yo la verdad es que viendo puntos, como Red Bull siga remontando, lo mismo puede hasta peligrar el segundo puesto, con lo fácil que lo tenían al principio de temporada, incluso lograr el campeonato de constructores.
Sí, yo creo que Ferrari se tiene que maldecir y Mercedes tiene que dar las gracias, porque esto era un circuito muy propenso para que Ferrari hiciera doblete, primero y segundo, y recortar la mayor cantidad de puntos posibles a Hamilton y a los Mercedes en el campeonato de constructores, como dice Oscar. Creo que si repasamos un poco el fin de semana, Vettel al final no puede salir a clasificación, y luego en salida, en la jornada del domingo, tampoco puede salir a parrilla en la vuelta de instalación, si no recuerdo mal. Raikkonen no dice que tiene problemas, que no puede, no sé, que tiene problemas y no sabe qué es lo que pasa. Los mecánicos intentan solucionarlo.
De hecho, precisamente lo que dices, los mecánicos en medio de la pista le abrieron prácticamente, por así decirlo rápido, las tripas, y se podía ver todo el motor en medio de la pista, algo inusual en la Fórmula 1 moderna.
Sí, la verdad, claro, pero suele ser bastante usual ese tipo de cosas.
Claro, yo creo que, o sea, sabía la importancia que tenía, de que Kimi tenía que salir a morder, tenía que meterle el coche a Hamilton como fuera, porque la remontada de Sebastian Vettel, si quería tener alguna posibilidad de adelantar a Hamilton y recortarle puntos, era que Raikkonen se pusiera por delante y de alguna forma ralentizara la carrera para que Sebastian, intentando intentando hacer una estrategia diferente, alargando la primera parada, en vez de salir con super blandas, salir con blandas, o en vez de salir con ultra blandas, salir con super blandas, hacer algo, pero todo, o sea, toda la estrategia, yo creo que Ferrari, cuando en Monza el equipo de estrategia se pone a pensar la noche del sábado al domingo, o sea, todas las cábalas salían porque Raikkonen hiciera algo, aunque fuera detrás de Hamilton, pero que hiciera algo, intentara algo, pero yo creo que ninguna posibilidad que había que Raikkonen no saliera a pista para intentar meter presión, adelantar o ayudar a Vettel en cualquier cosa.
Sí, dentro de lo que cabe, pero dentro de todo lo mal que le ha hecho Ferrari, consiguen más o menos salvar los muebles, ya que si sí. Hamilton no hubiera ganado, se hubiera puesto bastante complicado ya. Aún así, 34 puntos de distancia. Haciendo cuentas rápidas, tendría que ganar Vettel todas las carreras que quedan y Hamilton ser segundo para ser campeón. No.
Difícil.
Difícil.
Yo creo que también, si recordamos, ya a lo mejor nos vamos mucho el año pasado. No sé si fue también en Malasia cuando Hamilton rompe el motor y le da casi el título a Nico Rosberg. ¿Tú te acuerdas, Oscar, cuándo fue cuando Hamilton rompió el motor que iba primero?
Sí que puede ser Malasia,
Puede ser Malasia, ¿no? Entonces creo que las cábalas han cambiado de un año a otro. El año pasado, si no llega a pasar eso, pues posiblemente Hamilton hubiera sido campeón. Y este año veremos a ver, pero habrá que ver habrá que ver Japón. Pero yo creo que Hamilton tiene bastante en el bolsillo. Habrá que ver también cómo se desenvuelve Bottas, porque como dijeron los comentaristas de Movistar, que es donde se puede seguir, hay veces que Bottas te da la razón y dices, es un buen piloto para Mercedes, es un buen sustituto a Nico Rosberg, pero hay otras cosas que dices, es que cualquiera que hubieran puesto en el coche hubiera hecho esto o incluso mejor.
Y muchas veces a Bottas le falta un poco de sangre, un poco de agresividad, sí. Un poco de acción en pista, de espectáculo, como se suele decir.
Sí, pero bueno, que al final para ser segundo de Hamilton, pues yo creo que es lo que buscaban.
Hamilton está contento, sí.
Sí, eso es.
Si os parece, también podemos comentar ese accidente al final de carrera de Vettel.
Sí, la verdad es que vuelve a estar implicado Stroll al final de carrera, pero bueno, cuanto menos siempre curioso, está en todas.
Sí, Manu, para que la gente que no lo pudiera ver, final de carrera, cuando los pilotos pues intentan coger toda la goma posible para que el coche dé el peso mínimo, para que la FIA no te sancione. Yo no sé si al final Stroll se equivoca, Vettel se equivoca, pero que llegue un momento en el que Vettel en las curvas rápidas de Malasia intenta, no sé si meterse en un sitio donde no debía cuando ya no estás en plena batalla. Y Stroll se lo lleva por delante, le destroza la rueda izquierda trasera. Y yo creo que aquí lo que hay que comentar es la posible sanción a Vettel por subirse en el coche de Stroll.
De Pascal Wehrlein. Luego,
sí. Eso sí, perdón, de Wehrlein.
Sí, bueno, se llegó a comentar que posibles sanciones, pero por los daños, porque se tiene que cambiar algo. Pero al estar ya concluido el Gran Premio de Malasia es como si se te cae luego el coche y te rompe.
Claro.
O sea, no tendría ninguna sanción Vettel de ningún tipo si tiene que cambiar motor, caja o cualquier parte.
Hablando,
para ir aclarando cosas.
Hablando de pagar, es cierto que se ha hablado de que no me acuerdo quién tuvo el accidente con la alcantarilla, pero el equipo
Grosjean, sí.
El equipo le estaría reclamando al circuito o a la FIA, a quien fuera, los daños del coche.
Sí, han tenido que reparar el alerón delantero y el fondo plano. Lo llevaban nuevo para el Gran Premio y les ha tocado cambiarlo. Y dice que eso les ha costado 600.000 euros y que no quieren y que no creen que deban de pagarlo a ellos porque no ha sido culpa suya, lo cual es lógico.
Sí, yo creo que, o sea, toda la razón al equipo Haas. Yo no sé si esto es culpa del circuito o culpa de la FIA por no revisar esto, porque si no recuerdo mal, hace un par de años en Mónaco también hubo un problema de alcantarillado y en cuanto se supo eso, bandera roja porque no se puede seguir corriendo. Entonces no sé quién es el encargado de revisar las alcantarillas de los circuitos, pero es normal que Haas no quiera pagar eso, porque al final es un fondo plano, sabemos lo que cuestan fabricar las piezas de fibra de carbono, además si es un chasis nuevo que ibas a estrenar el Gran Premio. veremos al final cómo queda esto, si se mete los nuevos compradores. Veremos a ver, porque es un tema, no voy a decir escabroso, pero sí que a lo mejor tiene una difícil resolución.
Un poco triste, ya que es el último gran premio por ahora. Por lo menos el año que viene no hay gran premio de Malasia. Un poco triste, la verdad.
Un poco triste que
se tengan que acabar así, que esto puede acabar en juicio y a saber cómo acaba.
Que se tengan que despedir así. Pero bueno, no todo el mundo del motor es Fórmula 1. También hubo Black Paint este fin de semana.
Sí, en el circuito de Cataluña, para ser más exactos. Aquí en casa, última prueba. Carrera de resistencia de 3 horas con victoria española de Dani Juncadella, que corría en casa, venía haciendo bastantes tiempos, un circuito que se le da bastante bien, salía en tercera posición y logró hacerse con la victoria gracias a su gran stint, ya que dejó el coche en primera posición y sus compañeros, aunque tuvieron que sufrir por los ataques del Audi, sí que lograron llevar el coche en primera posición. Es el punto positivo de lo que nos deja. El punto negativo, Andy Soucek se jugaba el campeonato, o sea, la parte de las Black Paint de resistencia se jugaba el campeonato y lo perdió, ya que tuvo que abandonar a mitad de su stint a falta de una hora y media de carrera por problemas mecánicos. Una imagen bastante triste, trabajó bastante, ganó un Paul Ricard. Bastante triste que tenga que despedirse así de un gran año que ha realizado.
Sí, Manu, yo aquí lo que quiero apuntar, creo que ya en algún programa lo dijimos, que existe vida más allá de la Fórmula 1, porque, Óscar, corrígeme si no estoy equivocado, Dani Juncadella y Andy Soucek, yo creo que llegaron a correr en GP2.
Sí.
Yo creo que alguno llegó a decir que a lo mejor eran los sustitutos de Fernando Alonso, eran los siguientes españoles en poder llegar a la Fórmula 1, y creo que con esto se demuestra que, aunque solo se venda o solo se vea la Fórmula 1, hay muchos más campeonatos de motor a los que te puedes agarrar, a los que te puedes dedicar, que no solo es la Fórmula 1. Sí que es verdad que la Fórmula 1 está, bueno, es lo que todo piloto llega a desear, pero que si Andy Soucek llega a conseguir el título, oye, es un mérito enorme poder conseguir un título en esta categoría, que todo el mundo quiere ser campeón de la Fórmula 1, pero que, oye, se puede vivir fuera de la Fórmula 1.
Claro, es una forma de ganarse la vida, ya que muchas categorías como la Fórmula 2, GP2 y GP3 son de pago, y estas ya sí que son pilotos profesionales que cobran de una marca, que hacen representación de esta marca.
Claro.
Prueba de rallycross este fin de semana también.
Sí, con victoria de Matías Ekström, ya está decidido el título para Christopher Johansson. Lo tiene decidido por el piloto sueco, logró hacerse con la victoria, la cuarta del año. Sí que es cierto que no es su campeonato, digamos, estrella de este año, ya que Audi tuvo que decir que corriera el DTM y dejara el rallycross en una cita que coincidía. Sí que es cierto que el año anterior lo hizo al revés, puso por delante el rallycross, por eso se pudo hacer con el campeonato. Este año puede ser que se haga con el campeonato del DTM. Sin lugar a dudas, un pilotazo que ganar cada año, que si gana este año, que lo tiene bastante fácil, el DTM, sí que podría darse con un canto en los dientes, ya que ganar un campeonato por año no está nada mal.
Yo, Manu, una última noticia antes de despedirnos que me acabo de recordar. ¿Tú crees, Óscar, que Loeb pueda volver al Mundial de Rally? Se rumoreó que a lo mejor alguna prueba, temporada entera. ¿Tú cómo ves eso que ha salido hace algunos días?
Yo sí que creo que a lo mejor el campeonato entero yo lo veo bastante difícil. Que vuelva a hacer pruebas puede ser, pero Loeb ya prácticamente ya dejó los rallies, se metió en el campeonato mundial de turismos,
en el Dakar,
bastantes vueltas, en el rallycross. Sí que puede ser que alguna prueba sí que la haga, pero yo creo que está centrado en otras cosas actualmente.
Vale.
Pues, Óscar, muchas gracias por estar este año también con nosotros. Y antes de despedirte, este fin de semana tenemos el Gran Premio de Japón en Fórmula 1. ¿Nos puedes recordar los horarios?
Sí, exactamente. A las 8 del sábado tendríamos la clasificación. Ya el domingo hay que madrugar un poco más. A las 7 la carrera.
Recordemos, 8 de la mañana, 7 de la mañana, para los despistados todavía, porque algunos nos liamos todavía con los cambios horarios. Óscar, nos escuchamos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene. Get ready for this shit, nigga. Follow the leader. We
we are the leaders. Tú sabes, hacer music international.
Hacer
Henry Méndez.
Music.
OPV.
International.
Veo, que es lo que ven. Una cosilla, qué cosa es. Veo, que es lo que ven. Una cosita, qué cosa es.
Justo después de la Fórmula 1 toca hablar ahora de baloncesto. Y Ricarte, si te parece, antes de empezar con los resultados del fin de semana, hay que hablar de la retirada de Alex Mumbrú.
Sí, Manu, es una cosa que pilló a mucha gente por sorpresa. Hace un par de semanas, durante la presentación de la Liga ACB 2017-2018, en la propia presentación, Alex Mumbrú dijo que se retira del baloncesto profesional cuando acabe esta temporada, que disputará su última temporada, espera disfrutarla, que le queda un año de contrato y que lo que más quiere al ser su último año va a ser, o sea, recordarlo, pasárselo bien, y que todo viene, o sea, o todo lo que quiere es resultados, como todos los deportistas, pero que espera que pueda tener una bonita despedida, una bonita retirada, y que la mayoría de los campos de baloncesto de España, pues, se le rinda el homenaje que merece este jugador que lleva más de 20 años compitiendo.
Sin ninguna presión, obviamente seguirá buscando los resultados, como bien dices, pero ahora lo que quiere es el año que sea su mejor año, que pueda disfrutarlo.
Sí, una para que la gente sepa la importancia de Mumbrú en la ACB y en la Liga, pues el alero, antes de empezar la temporada, ¿vale? 643 partidos, más de 16.000 minutos jugados, es el undécimo jugador en puntos con más de 7.000 de toda la historia del ACB. Y el dato que quiero destacar es que debutó el 6 de septiembre de 1997.
20 años.
20 años cuando se retire va a hacer jugados. Yo creo que es junto con Juan Carlos Navarro, es un hecho histórico, y espero que la ACB, el comité, todo el organigrama deportivo de España le rinda homenaje a este gran jugador, porque gracias a él también hemos conseguido medallas a nivel nacional.
Si te parece, Ricarte, seguimos hablando de retiradas, en este caso Felipe Reyes y de la selección española.
Sí, hay que decir que el jugador no llegó a disputar el último Eurobasket, como la gente podrá oír, no hemos hablado de él durante el Eurobasket, los especiales que hemos hecho. Y es que él, el seleccionador y el presidente de la federación llegaron al acuerdo que lo mejor era que Felipe Reyes no fuera. Él renunció a no ir a la selección porque después de una temporada exigente prefería descansar. Ha dicho que ya no va a participar más con la selección. También nos pilló por sorpresa porque vino justo con el anuncio de Alex Mumbrú en la propia presentación de la Liga ACB 2017-2018. Es una cosa que creo que Juanjo, que es nuestro experto en baloncesto, y yo a veces hemos dicho en el programa que veremos a ver ahora el éxodo de jugadores en la selección, la posible retirada de Pau, de Mar, ya lo ha dicho Felipe, de Navarro, que ya está anunciada, veremos a ver todos los demás, Jul, Rudy. Entonces es un jugador importante, lo ha sido en la historia de España. El otro día cuando anunció su retirada, tiene 10 medallas y es el segundo máximo medallista de la historia de España después de Pau Gasol, que lleva 11, que Pau Gasol sí que ha estado en todos los campeonatos que hemos conseguido medalla. Por lo tanto, creo que a otro al que hay que hacerle un sentido homenaje con la selección. No sé si un partido de despedida o como sea, pero que es otro que ha marcado una historia viva del deporte español.
Pues si te parece, Ricarte, vamos ya a hablar de resultados propios de partidos que se han disputado este fin de semana en la Liga Endesa, la ACB.
Sí, yo quiero destacar el primer partido con el que se abrió la jornada, fue el viernes pasado, un Barça-Lasa Baskonia. El entrenador de Barça-Lasa es el exentrenador de Baskonia. Baskonia debutaba en los banquillos Pablo Prigioni, que se retiró el año pasado. La victoria se la llevó el Barça 87-82, un partido muy reñido, de los que gusta ver a los aficionados, canastas constantes. El Barça llegó al último cuarto con 10 puntos de desventaja y fue increíble cómo remontó el partido. Luego también podemos ver el Madrid con las bajas de Rudy y Sergi Llull, que es casi baja para casi hasta Navidad. Consiguió derrotar a Moraván Andorra. Creo que el Madrid, todo lo que sea aguantar este tirón inicial hasta que Jul y Rudy se puedan recuperar bien, es importante. Y luego vemos equipos que el año pasado ya dieron la sorpresa, como Iberostar Tenerife, que también ha ganado, 81-65, Herbalife Gran Canaria, que también se mantiene arriba, Unicaja, Valencia, que es el ganador y defiende título. Por lo tanto, estamos viendo cómo los equipos que el año pasado ya estaban fuertes, este año siguen fuertes, como Iberostar Tenerife, como Valencia y como el propio Unicaja, y que los grandes como Real Madrid y Barça van a necesitar un periodo de reajuste y veremos a ver cómo se desarrolla. Y lo importante es no perder muchas victorias para la Copa del Rey, tener campo a favor. Y veremos a ver cómo, sobre todo el Barça, que tiene entrenador nuevo, cómo repercute, porque el año pasado también era entrenador nuevo y solo hay que ver cómo acabó la Liga. Y el Madrid, a ver cómo es capaz de suplir las bajas de Rudy, que no tiene para mucho, y sobre todo la baja muy importante de Sergi Llull, que no llegará a lo menos hasta Navidad.
Apuntamos estos dos últimos datos, pero toca hablar ahora del baloncesto femenino, y lo hacemos como lo dejamos en la anterior temporada: Perfumerías Avenida campeón.
Sí, yo creo que a nadie sorprende. Yo tuve la oportunidad y estuve comentando contigo un poco el partido por WhatsApp. El Perfumerías Avenida volvió a ganar. Sí que es verdad que no con la contundencia que a veces nos tiene acostumbrados. 61-55 ganó al Spars City Leaf Girona. Hay que decir que durante el segundo cuarto llegó a perder de 10 puntos. Pero yo creo que, como comenté muchas veces el año pasado, creo que gana y hace lo que quiere cuando sí, le da la gana. Porque es que vas perdiendo de 10 y de repente pues te mete un parcial de 15-0, 15-2 o 20 y pico 4, te gana el partido con eso, y luego ya con eso va viviendo de la renta. Por lo tanto, gran favorito para revalidar todos los títulos este año. Sí que es verdad que el Spars City Girona va a ser su gran rival a batir, pero creo que con un poco de que se tomen en serio la mayoría de los partidos, no creo que tengan ningún problema para acabar primeras de la liga.
Pues esto lo apuntamos y a final de temporada vamos a hacer repaso de los aciertos y los fallos, como ya hicimos en la primera temporada de Más Allá de Fútbol. Sí, sí. Pero ya que estamos hablando de baloncesto femenino, no solo, porque esto me estabas hablando de Supercopa, ¿no?
Sí, la Supercopa, que claro, se llama Supercopa dicho. Día. Sí, sí, perdón a los oyentes. Pero es Supercopa Día, que es lo que sí, la gente suele, como la Supercopa de España.
La Supercopa de España, que depende sí, del patrocinio, pues a veces da de qué hablar. Aparte de la Supercopa, también se ha disputado la primera jornada del baloncesto en la Liga Femenina.
Sí, hay que decir que Perfumerías Avenida, un resultado aplastante a Movistar Estudiantes, 82-58. Es lo que he comentado, tienen tanta superioridad que a poco que hagan, a poco que se esfuercen, deberían ganar la mayoría de los partidos por 20-30 puntos fáciles. Luego también vemos que los equipos favoritos ganaron Spars City Girona, SNAS Santa Adrià, Alcéceres a Extremadura. O sea, los favoritos ganaron. Creo que va a ser una liga en la que Perfumerías Avenida ganará primero. Spars City Leaf Girona creo que tendrá bastantes facilidades para acabar segundo. Y luego veremos a ver cómo se distribuyen el resto de clasificados, porque hay que recordar que en la Copa del Rey los dos primeros pasan la primera ronda directa. Habrá que ver luego emparejamientos, pero creo que los dos primeros de la liga femenina de baloncesto está bastante claro, al menos a mi parecer.
Y por último, antes de cerrar con el baloncesto, me gustaría recuperar, Ricarte, una noticia que hemos estado comentando durante esa serie de especiales que ya hacías mención en nuestro canal de iVoox sobre el Eurobasket, y que viene sobre cómo se va a jugar la Liga Endesa durante las próximas temporadas.
Sí, al fin y al cabo lo que hemos venido diciendo es que Madrid, Barça, Baskonia y los equipos de Euroliga se iban a llevar el gato al agua, y así ha sido. El 25 de septiembre hubo una reunión entre el CSD, los equipos, la propia CB, y se llegó al acuerdo que dentro de 2 años la Liga CB se va a disputar, va a ser disputada por 16 equipos. ¿Y cómo van a hacer para que eso suceda? Pues van a descender 2 equipos cada año, pero de LED Plata, LED Oro, solo va a ascender uno a la ACB. Hay que decir que esto es lo que se suponía o lo que se preveía, pero que no estamos todavía ante un acuerdo definitivo, porque los clubes de, como he comentado, de LED Plata, LED Oro y categorías todavía más abajo, pues no están de acuerdo, porque claro, es una categoría, es un puesto menos para ascender, es un puesto menos que se disputan. Si solo sube uno, veremos a ver si es directo, si no es directo, si hay un playoff, si no hay un playoff. Veremos a ver cómo se produce todo esto. Seguiremos hablando. Yo sé que, Manu, esto a ti también te parece interesante porque lo que siempre decimos, está el CSD por medio, la ACB, es una competición privada, pero que también entra el Estado. Veremos a ver, porque también se dijo el ETE, que es el de Consejo Superior de Deportes, sí, que puede ser que a lo mejor el gobierno saque un decreto, ley rápido, esos de los que se aprueba de un día para otro, que no necesita mayoría del Congreso. Veremos a ver también cómo se lo toma Movistar, porque Movistar paga por 18 equipos, no por 16. Muchas cosas no se hace definitivo. La propia ACB y todos estos han llegado al acuerdo, a un principio de acuerdo, como se suele decir, pero que queda como siempre la justicia ordinaria, bueno, todos estos mecanismos que hay para recurrir en España y que todavía no es definitiva. Se supone que este año ya va a entrar en vigor porque es adentro de dos. Este año descienden dos, sube uno. Al año que viene sube uno, descienden dos, y dentro de dos años ya es cuando la liga se hace de 16. Pero creo que todavía no hemos terminado de hablar de esto, y cuando Juanjo en algún programa posterior pueda hablar, yo creo que lo podemos hablar más largo y tendido, pero que este es el principio de acuerdo que se han llegado entre los clubes, la ACB y todos los organismos que estuvieron en la reunión, pero que hay equipos y organizaciones inferiores que no estuvieron en la reunión, pues que no están de acuerdo por tema de dinero, por tema de pabellón, por tema de que se cambian las reglas, porque a los equipos Euroliga les da la gana cambiarlas.
Emplazamos a los oyentes a que en futuras entregas de Más Allá del Fútbol, lo dicho, contaremos con Paco Hernández y con Juanjo García Cutillas para que nos cuenten también sus opiniones y para ver cómo avanza todo esto. Más que nada porque ya este año se supone que debería haber entrado en vigor esto que estás comentando, Ricarte, pero que al final por un recurso en los juzgados...
Sí, del Betis, del Real Betis.
Exacto.
La liga era de 17, cada semana descansaba uno, los equipos grandes pues más o menos dentro de lo que cabe, pues a lo mejor le tocaba descansar en la jornada que tuviera tres partidos, pero bueno, no estaban de acuerdo, pero lo iban poco a poco soportando. Lo que no permite los equipos grandes es que haya 18 equipos y ninguna jornada se descanse.
Exacto, pues con esto nos quedamos en el baloncesto y ya la semana que viene hablamos más. De hablar del balonmano Más Allá del Fútbol, y como en años anteriores haremos un especial seguimiento de nuestros equipos, los de la provincia de Alicante. Por ello, si hablamos de la élite del balonmano español y de Alicante, toca hablar del Benidorm, cuarta temporada en la máxima categoría del club benidormense, lo que consolida el proyecto del presidente Javier Avinzano. De momento el balonmano Benidorm está en el puesto número 11 con 3 puntos, un partido ganado, uno empatado y 2 perdidos. Para hacer balance de este inicio de temporada, de la previa del partido contra el Barcelona y los objetivos de la temporada, tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Javier Zupo Equisoay, entrenador del balonmano Benidorm. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que te voy a pedir es un balance de la última jornada. Recordemos, el balonmano Benidorm perdió 24-27 contra el Bidasoa Irún.
Bueno, pues un partido que no nunca debíamos perder. Se tenían que haber quedado los dos puntos en casa y no salió bien, no jugamos bien y bueno, pues una rémora que vamos a tener ahí con esos dos puntos, que tendremos que conseguirlos fuera de casa, y una oportunidad perdida que ya te he dicho que nunca se pudo escapar, ¿no? Y se escapó. Pues no hicimos buen partido y el equipo de Irún pues se llevó los dos puntos.
Un Bidasoa Irún que ahora mismo en la tabla está muy cerca de vosotros. De hecho, os ha recortado un poco en las distancias, aunque todavía es pronto para mirar los puestos de la clasificación.
Bueno, quedan por jugarse 52 puntos. Esto no ha hecho más que empezar, lógicamente. Y bueno, hay que tirar hacia adelante, ¿no? Los equipos ahora mismo no hay distancia ni para arriba ni para abajo. Y esto no acaba más que empezar. Entonces, bueno, tenemos una cita mañana complicada, como es contra el líder, contra el Barcelona. Y bueno, hay que seguir, hay que ir partido a partido y a ver hasta dónde somos capaces de llegar.
Se echó en falta a Simonet. Recordemos a los oyentes que ahora mismo está lesionado.
Bueno, estaba lesionado Cuartel y Simonet, hombres importantes, lógicamente, y cuando son jugadores titulares que no están por lesión, pues claro que se echan falta, ¿no? Todo efectivo que no ayude al equipo por problema físico, pues siempre se le echan falta. Pero vamos, ya te digo que si hubiéramos estado más finos en defensa, hubiéramos estado más intensos, posiblemente no hubiéramos perdido.
Este es el primer partido que se pierde en casa desde tu llegada la temporada pasada. Sin duda, este era uno de los fuertes del equipo benidormense.
Sí, bueno, todos los equipos se hacen fuertes en casa. Todos los equipos. Lo que pasa, bueno, pues que llevaba muchas jornadas el equipo sin perder desde mi llegada, ¿no? Ya muchos partidos, el año pasado se consiguió la salvación gracias a que en casa no perdimos, de los partidos que quedaban para acabar la liga, no perdimos ningún partido, y lógicamente eso es un poco el punto a tener en cuenta, ¿no? Los partidos de casa no se pueden perder. Entonces, bueno, ahí hemos cometido un error que trataremos de solventarlo, y ojalá a medio o largo plazo no nos acordemos de estos dos puntos, ¿no?
Si te parece, vamos a repasar un poco la plantilla. Y es que, echando un vistazo a cómo está confeccionada, este verano tuvisteis 8 salidas, pero la base en sí misma sigue siendo la misma.
Sí, los jugadores importantes se quedaron. Y bueno, tratamos de hacer el mejor equipo posible dentro de nuestras posibilidades económicas, ¿no? Y bueno, estoy contento. Lo que pasa es que han entrado muchos jugadores nuevos. Y estamos en construcción, y esto lo estamos notando, ¿no? Aún no estamos ajustados y no estamos como yo quisiera, pues porque llevamos ahora mismo pues casi 2 meses de entrenamiento, es poco, y bueno, esto llegará con un poco más tiempo, ¿no? Pero vamos, el equipo, estoy contento por la composición de plantilla y espero que estemos al 100% dentro de poco.
Vamos a hacer un repaso para contextualizar a los oyentes. Habéis tenido, pese a las 8 salidas, 6 incorporaciones, entre ellas Ángel Jesús Rivero y Noel Viz Robles, del Horta Portugal, el portero Darius Macaría y también a José Antonio Calderón, procedentes del Sinfín, Jesús Morales, del Palma Río, y Jorge Luis Paván, del Ryan Sports de Qatar. Son... En consonancia con lo que decía el presidente, sois un equipo humilde, pero que no por ello no echéis a perder la liga, sino que vais a luchar siempre por unos objetivos altos, no solo por la permanencia.
Sí, quisiéramos, bueno, son esas 6 incorporaciones con gente con talento, gente dentro de nuestras posibilidades económicas con calidad, y lógicamente, bueno, vamos a ver si somos capaces de entrar entre los 8 primeros, que eso sería acabar una buena temporada, ¿no? Ya te digo, si hubiéramos ganado o nos hubiéramos colocado con 5 puntos, quintos, sextos en la clasificación, estaríamos muy bien, y cometimos ese error de dejar pasar este partido, ¿no? Y bueno, no ha hecho más que empezar, quedan muchísimos puntos, muchísimas jornadas, muchísimos partidos por jugar, y bueno, y ojalá que al final, que es donde se hacen los análisis, pues estemos ahí donde queremos.
Hablando de final, el final de la temporada pasada, la verdad es que estuvo bastante emocionante para la gente aficionada al balonmano, pero muy sufrido por vuestra parte, porque llegaste con el equipo prácticamente, como decía el presidente, desahuciado, y lo conseguisteis salvar al final. De hecho, la directiva está bastante contenta con el staff técnico. Los aficionados también se han ido sumando a este apoyo, ¿no?
Sí, bueno, yo cuando llegué aquí el equipo iba último con 7 puntos, y había equipos, la salvación me parece que estaba a 4 o 5 puntos. Bueno, y en 11 partidos pues se hizo el milagro, ¿no? Se sumó hasta 21, se sumaron 14 puntos y lógicamente, bueno, pues ahí se consiguió la salvación en la última jornada de liga, y descendió el Sinfín y el Villa de Aranda, ¿no? Y equipos que cuando yo llegué estaban por encima nuestro, ¿no? Bueno, se hizo una machada y lógicamente, pues bueno, pues hay que continuar un poco, hay que conservar los valores que teníamos en estos 3 últimos meses desde mi llegada, y eso es lo que nos va a dar al final, yo creo, estar en los puestos tranquilos y en los puestos de entre los 8, entre la mitad de la tabla hacia arriba, ¿no? Eso es lo que queremos, y bueno, tenemos que seguir trabajando.
Normalmente cuando se piensa en Benidorm se piensa en todo menos en deporte. Sin embargo, lo que he comentado antes, la afición poco a poco se va aficionando cada vez más a esto del balonmano. ¿Se nota dentro de la plantilla ese apoyo de la gente?
Sí, sí, hay que estar agradecido a los aficionados. Ha habido aficionados que se han desplazado a los dos desplazamientos que hemos tenido, que ha sido Valladolid y Cuenca. Y bueno, lógicamente hay que resaltarlo, ¿no? Porque bueno, van al pabellón entre 300.000 personas y bueno, pues hay que brindarle el mejor balonmano posible, ¿no? Y todo es agradecimiento a la gente que va y que se ha abonado esta temporada para ver el equipo.
Otro de los aspectos que destaca en el balonmano Benidorm es sobre todo la cantera y el trabajo que se intenta hacer desde la directiva con las categorías inferiores. ¿Esto se nota después en el equipo principal?
Bueno, el club está muy bien formado. El club tiene una estructura de equipos de chicos y chicas con muchos entrenadores, con un coordinador de base. El equipo está muy bien estructurado en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, es un equipo que ha empezado a trabajar hace 4 años. Seguramente, pues a medio plazo, logremos que algún jugador se logrará que algún jugador que está ahora mismo por debajo del equipo Asobal esté en el equipo Asobal. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Pero vamos, la labor social que está haciendo el club en Benidorm es muy importante, ¿no? Porque está moviendo muchos jugadores, está moviendo muchos chicos, muchos niños, y seguro que a medio largo plazo dará sus frutos.
Incluso con el apoyo del ayuntamiento, que estuvo, si no recuerdo mal, en la presentación del club en la pretemporada. Ya por último, volviendo a la actualidad, lo hemos adelantado antes, próximo partido contra el Barça Lasa y en su casa. Como decíamos antes, en la Liga Sobal, en el balonmano, cuando se juega en casa, el equipo se crece. Se antoja complicado, aunque ya el Benidorm le ha plantado cara alguna que otra vez.
Bueno, Barcelona lleva cinco temporadas sin perder ningún partido en Liga. Está invicto desde hace 5 años y, lógicamente, estamos hablando de uno de los mejores equipos de Europa, de un equipo que está jugando actualmente Champions. Y bueno, nuestro objetivo es hacer un buen partido, dar una buena imagen, porque ganar seguro que va a ser casi imposible, ¿no? Pero bueno, me conformo, bueno, pues que corrijamos los errores que tuvimos el partido pasado y que demos una buena imagen. Es un poco el objetivo de este partido, porque sabemos que no solo nosotros vamos a perder ahí, sino posiblemente y con seguridad van a perder los otros 14 equipos que visitan el Palau.
Pues con esta última frase, analizando el próximo partido, nos quedamos. Francisco Javier Zupo Equixoain, entrenador del Balonmano Benidorm, muchas gracias por habernos atendido aquí en Más Allá del Fútbol.
Muy bien, muchas gracias.
Una temporada más vamos a seguir hablando de la WWE y para ello vamos a seguir contando con José Miguel Gracia. Buenas tardes.
Hola, Manu, muy buenas.
Pues parece que en Raw está todo muy movido por ese Hell in a Cell de este fin de semana, ¿no es así?
Sí, aunque Hell in a Cell es un show exclusivo de SmackDown, es cierto que en Raw todo está muy movido, sobre todo a raíz de lo que pasó en el último pay-per-view, en el que destacamos, por ejemplo, la victoria de Roman Reigns sobre John Cena, en la que el mismo John alegó que era como un cambio de era y que era el turno de Roman de mandar en la marca roja y en la compañía en sí. También destaca la derrota de Braun Strowman por el Campeonato Universal y al que estas dos últimas semanas lo hemos visto pues básicamente apalear a los dos campeones por parejas, a Seth Rollins y a Dean Ambrose. De cosas a destacar del programa, pues tuvimos por ejemplo el enfrentamiento entre Roman Reigns y The Miz por el campeonato intercontinental, en el que Roman ganó por descalificación al líder de The Miz Tourage, aunque al final del combate fue atacado por Cesaro, Sheamus y por el propio The Miz. Al final del programa salía una imagen de Roman Reigns, Dean Ambrose y Seth Rollins, en la que se presumía un posible regreso de Seal ya de cara a TLC.
Sí, eso yo tuve la oportunidad de verlo el pasado día. y creo que todo se ve, todo se está vislumbrando para que la reunión de The Shield, he podido ver el vídeo en redes sociales otra vez y, o sea, la reacción del público es increíble ante la vuelta de los tres, de los supuestos tres hermanos del escudo. Sí. Y creo que va a dejar mucho. Habrá que ver al final quién son los que compiten contra The Shield en TLC, porque hay dudas, no se sabe si al final Braun Strowman podrá, si al final va a ser Cesaro, Sheamus y The Miz. Veremos a ver, pero que la gente y que este creo que será el combate principal de la velada, lo tenemos bastante claro.
Si tenemos en cuenta lo que sucedió en el anterior programa, pues todo haría presagiar que sería un enfrentamiento contra Cesaro, Sheamus y The Miz, aunque bueno, aún quedan unas semanas para TLC y de aquí a entonces pueden cambiar muchas cosas.
Sí, yo creo que posiblemente al final el que se caiga sea The Miz, por el hecho de que si quieres vender un pay-per-view en exclusiva tienes que darle renombre y no concibo que ese pay-per-view no se defienda el título intercontinental, porque es el título más prestigioso que tiene Raw, porque Brock Lesnar no creo que luche en TLC. Entonces supongo que habrá algo ahí, alguna historia entre The Miz, Braun Strowman o alguna cosa así parecida para que Braun Strowman entre en ese combate. A pesar o de intentar venderlo como un personaje malo, creo que la reacción que ha conseguido en el público es algo que la gente o que los propios directivos no lo preveían. Y yo creo que es de ese tipo de luchadores que da igual el personaje que haga, como por ejemplo puede ser Randy Orton, que da igual lo que haga, al final el público siempre lo va a querer.
Yo creo que ha conseguido lo que la directiva de WWE quería con Roman Reigns, pero que no lo ha conseguido porque tiene muchos detractores entre los fans y Braun Strowman es todo lo contrario, la verdad. Y bueno, si continuamos, también se va a seguir desarrollando la rivalidad entre Bray Wyatt y Finn Balor, en la que estamos viendo que en los dos combates que han ofrecido en los dos últimos pay-per-view de Raw, Finn ha ganado holgadamente. En este último programa de Raw se hizo una promo entre ambos en la que Bray Wyatt anunciaba que la hermana Abigail estaba viva y que podría hacer su aparición. Al hilo de esto, una superestrella que participó en el My Young Classic, un programa especial de WWE, la chica se llama Sage Beckett, publicó una intrigante foto que decía "They are allies, darling", con una mujer en llamas, por lo que ya las especulaciones han comenzado y se dice que esta luchadora podría encarnar a la hermana de Gail.
Yo aquí, o sea, desde que ha debutado Bray Wyatt, tengo ganas de saber quién es a Sister Abigail. Pero si recordamos un poco la rivalidad entre Randy Orton y Bray Wyatt cuando Bray estaba en SmackDown, se supone que Randy acabó con la hermana Abigail, se supone que Randy acabó con la casa donde estaba el espíritu de la hermana Abigail, por lo tanto no sé cómo van a hacer para que ese cuerpo resucite. Sabemos todo lo que conlleva la mística del personaje de Bray Wyatt, pero se supone que está muerta porque la mató Randy Orton. Que la gente entienda que esto es, bueno, mucha gente lo llama ficción, que hay una historia detrás, pero que se supone, quiero ver cómo converge eso, si se supone que vendieron que Randy había acabado con ella.
Sí, pues imagino que algo tendrán entre manos los redactores, los creativos de WWE, y bueno, pues en las próximas semanas antes de TLC lo iremos viendo. Y si queréis pasamos ya a Hell in a Cell, el show exclusivo de SmackDown, en el que el combate más destacado no es el del campeonato de la WWE, sino el Hell in a Cell match entre Shane McMahon y Kevin Owens, del que ya se está rumoreando que a partir de este pay-per-view Kevin Owens pasaría de nuevo a formar parte de Raw y a cumplir esa opción de revancha que tiene por el campeonato universal que nunca reclamó.
Sí, yo aquí me ha sorprendido el papel que ha jugado Vince McMahon, que es el jefe, el mandamás de todo esto, porque que Vince se deje atacar por un luchador significa que ese luchador va a ser o debe ser importante. Ahora hablo de memoria, solo recuerdo ataques a Vince de Triple H, de Randy Orton, no sé si John Cena llegó a atacarlo en algún momento, sí, pero son luchadores que van a ser Hall of Fame, que son la historia viva de este deporte, entonces que le permitan a Owens atacar o que la historia gire en torno a la familia McMahon, significan que tiene mucha importancia y que le van a dar mucha relevancia a este personaje, porque si no, a McMahon no le ataca a cualquier persona.
Sí, ya vimos que desde que Kevin Owens ascendió de NXT, le han dado mucho protagonismo, le han dado mucho bolo. De hecho, consiguió el Campeonato Universal cuando muy poca gente apostaba por ello, la verdad. Y la intención es crear el top heel de la compañía en Kevin Owens y pues conseguir una semejanza a lo que puede ser Brock Lesnar, por así decirlo. Después, sí, el campeonato de la WWE, tenemos a Jinder Mahal, que defiende su título contra Shinsuke Nakamura. Ya en el último pay-per-view esperábamos que Jinder Mahal perdiera su título, pero no lo hizo. Veremos qué pasa en Hell in a Cell, y lo que parece claro de momento es que la apuesta por Jinder Mahal está siendo muy clara y que no quieren que el luchador pierda el título, por lo menos de momento. Incluso se está hablando de que lo lleve consigo hasta incluso WrestleMania. O sea, estamos hablando de más o menos abril del año que viene.
Sí, yo lo último que he leído y las últimas noticias que he podido ver así por internet es que lo más seguro es que Jinder Mahal pierda el título, pero que lo recupere dentro de pocas semanas, porque tiene una gira. Tiene una gira por la India. Veremos a ver, porque es exclusivamente solo de Raw esa gira. Veremos a ver cómo involucran ahí al Campeonato Universal, a Jinder Mahal y a Nakamura. Pero yo creo que este es el pay-per-view indicado para que pierda el título. Y luego en la gira a India, con todo eso lo que puede repercutir en los medios de la India y el merchandising, que se supone que es por lo que él es campeón, se supone que ahí es donde lo vuelva a recuperar.
Sí, también lo que estamos viendo es un gran pass para Shinsuke Nakamura, que hace pocos meses se ascendía de NXT y ya está entre los mejores del roster de SmackDown y luchando por todo un título como es el campeonato de la WWE. O sea que hay una gran apuesta por Shinsuke Nakamura, y que también podemos extrapolar a Bobby Roode, el ex campeón de NXT, que también ha ascendido ahora al roster de SmackDown y que para comenzar se enfrentará a Dolph Ziggler en este Hell in a Cell.
Sí, yo la figura de Nakamura, salvando la distancia, la comparo un poco con AJ Styles, porque son dos luchadores que ya tenían carrera fuera de la WWE, que no necesitaban. Claro, que yo cuando llegó AJ Styles ya se sabía quién era, cuando llegó Nakamura ya se sabía quién era. Entonces, sí, necesitas pasar por el Performance Center para desarrollar y adaptarte a las características de la lucha americana, pero que Nakamura se sabía que era un luchador que iba a tener importancia, igual que se sabía que cuando AJ Styles firmase iba a debutar directamente, como así fue en Royal Rumble, si no recuerdo mal. Entonces son luchadores que desde el primer momento se saben que tienen cartel, porque son famosos allá por donde van, porque han tenido carrera fuera de la WWE.
Otro combate que también habrá en Hell in a Cell es entre Randy Orton y Rusev, que a mí me da la sensación de que, al igual que otros luchadores como Sami Zayn, no están terminando de encontrar su papel dentro del roster del SmackDown. Estamos viendo algunos movimientos un poco raros, y ahora mismo creo que tanto Randy Orton como Rusev andan un poco descolocados, y sobre todo con el búlgaro creo que no le encuentran un papel claro que le quieran endosar, ni luchando por ningún título, ni con una rivalidad potente contra otro luchador. Creo que ahora mismo tienen varios problemas creativos ahí en SmackDown.
Yo creo que el primer problema que tiene es que tiene el mismo papel que Jinder Mahal. O sea, no puedes tener un antiamericano e intentar hacerlo el villano número uno cuando el villano número uno es el campeón de la WWE. Entonces, pues le tienes que dar que va a quitarle el veneno a la víbora y cosas así. Pero que yo le veo el mismo personaje, como dices tú, José, mi falta de creatividad, porque tiene el mismo personaje que el número uno, o el que quieren vender como número uno.
Sí, a pesar de que no convence prácticamente nada a la gente. Otro combate interesante es por el campeonato de los Estados Unidos entre AJ Styles contra Baron Corbin. Una rivalidad que se ha ido forjando en las últimas semanas poco a poco, con pequeños combates, promos, interrupciones, y en el que, salvo sorpresa, AJ Styles pues mantendrá ese título, ese campeonato de los Estados Unidos, en detrimento de Baron Corbin, que han intentado darle alguna que otra oportunidad, sobre todo con el maletín y con alguna que otra opción a títulos, pero que nunca ha terminado de consagrarse y no termina de gustar demasiado a los directivos de la WWE, sobre todo por su comportamiento fuera del cuadrilátero.
Sí, a mí ese es un luchador que me gusta. Creo que podía haber desarrollado. Yo creo que el personaje de Jinder Mahal es parecido a lo que él quiere desarrollar, salvando las diferencias siempre entre los dos luchadores. Pero sí que es verdad que por temas de conmociones cerebrales y todas esas cosas, que él ha tenido problemas con los médicos, eso en la WWE no se ve bien. Hay que recordar que, como has dicho, José, perdió el maletín de Money in the Bank. Solo tres luchadores en la historia lo han hecho. Entonces, yo aquí vaticino, creo que va a haber sorpresa, porque como nadie se lo espera, yo creo que esto de lo típico que nos tiene acostumbrado Vince McMahon, que de vez en cuando te suelta, así como cuando Santino Marella fue campeón de los Estados Unidos sin ser nadie.
Sí, sí.
Entonces creo que aquí puede haber sorpresas, o sea, muy poca gente creo que pueda esperar, pero a lo mejor es de esto que te sorprende y a lo mejor al día siguiente o a los dos días en SmackDown otra vez lo vuelva a perder.
Y bueno, otro combate que podemos tener en gran consideración es el Hell in a Cell match por los campeonatos de parejas de SmackDown Live entre The New Day y los Usos. En este combate yo creo que puede haber sorpresa y que los Usos pueden conseguir los títulos, porque los planes de WWE ahora mismo es consagrar a The New Day como la mejor pareja, como el mejor equipo de la historia de la compañía, y eso pasaría por convertirlos en el equipo con mayores títulos ganados, por lo que la victoria de los Usos y una posterior victoria de New Day en otro pay-per-view no es ni mucho menos descabellada. Veremos cómo se sucede el combate y si no ha habido cambio de planes por parte de la compañía.
Sí, yo aquí opino diferente, Josemi. Creo que New Day ganará. Se acabará la rivalidad que ya llevan varios meses con los Usos desde que debutó de New Day en SmackDown. Y lo que quiero saber aquí es a ver cómo hacen para que el tercer integrante del nuevo día entre en la jaula. Porque hay que recordar, dos contra dos, pero que el New Day tiene la especialidad o tiene la cláusula esa de que ellos pueden ser tres, o que los tres forman la pareja campeona. Veremos a ver quién es el que se queda fuera y cómo hacen para que entre dentro del cuadrilátero, que yo creo que una vez entre dentro del cuadrilátero el combate se acabará, sea a favor de uno o sea a favor de otro.
Y bueno, pues chicos, de momento esto viene siendo prácticamente todo, y la semana que viene pues volveremos con lo que ha pasado en Hell in a Cell, con todos los resultados y toda la actualidad de SmackDown y Raw.
Yo, Josemi, antes Manu, le quería hacer, si me permites, sí, no sé si tendremos tiempo, le quisiera hacer una pregunta a Josemi. Es Enzo Amore ha sido o ha conseguido el título crucero de los cruceros. ¿Tú eres de los que sí, de los que no, de los que tiene que estar en otra división, de los que no vale para el wrestling? ¿Tú qué opinas de Enzo Amore?
Bueno, yo creo que Enzo Amore ahora mismo es probablemente de los mejores luchadores en hacer promos. En el tema de las promos yo creo que ahora mismo hay
el mejor.
Mejores que Enzo Amore. En combate creo que Neville es mucho mejor que él, por poner el ejemplo de a quien le arrebató el título. De hecho, creo que Neville no debería estar en la división crucero. Cuando debutó en Raw lo hizo compitiendo con el resto de luchadores y creo que tiene nivel para estar luchando por títulos como el Intercontinental o incluso en un futuro, por qué no, el Campeonato Universal. Y Enzo Amore, pues creo que tiene poco futuro en la WWE, creo que no va a estar durante muchos años. De hecho, los directivos están muy molestos con él desde hace tiempo y creo que es cuestión de tiempo de que pierda el título. El pasado programa de SmackDown, Kalisto pasó a formar parte de la división crucero, o sea que ojo ahí, porque puede ser que el luchador mexicano consiga el título de campeón del peso crucero en el próximo pay-per-view en TLC.
Pues sí, yo para Manu, para remarcar, el otro día leí una noticia que era que creo que es por lo que a Enzo Amore se le ha dado el título, que es que un vídeo suyo en Instagram tiene más audiencia y más repercusión que la propia marca 205 en audiencia. Por lo tanto, ahí yo creo que la familia McMahon, los directivos, aprovechan el tirón que tiene en redes sociales, porque es muy, muy influyente en redes sociales. Pero que opino lo mismo que Josemi, que no durará mucho su reinado.
Sí, aparte es que yo creo que Raw se ha equivocado mucho separando el campeonato crucero y todos sus luchadores en una marca diferente a Raw. Sí. Creo que antiguamente, cuando la época del Chavo Guerrero, Rey Mysterio y demás, era como un título más de la marca, de Raw o de SmackDown. Y creo que el separarlo en otra marca como 205 Live es un gravísimo error y que es lo que hace que esté desprestigiado. Porque antes, aunque al campeón del peso crucero lo podíamos ver luchar contra Batista o el Enterrador, ahora simplemente compiten ellos en su categoría y esto pues la desprestigia bastante.
Ahora parece que sí, completísimo repaso a la WWE de esta semana en el primer programa de esta cuarta temporada de Más Allá del Fútbol. Josemi, te esperamos la semana que viene con mucho más.
Como siempre, Manuel.
Vamos ahora con una ronda de noticias polideportivas que no han sido noticia en otros medios. Y para ello vamos a empezar con pádel, y es que ha terminado el Balbán Andorra Open.
Sí, Ricarte, y no nos ha dejado con muchas sorpresas, ya que en el cuadro femenino Mapi y Majo Sánchez Alayeto dejaron claro de nuevo en la final del Balbán Open Andorra que están en un escalón por encima de sus competidoras, ya que ganaron a las número 2 del mundo, Cata Tenorio y Marta Marrero, por 6-4, 6-1. Es la cuarta vez que ambas parejas se enfrentan en última ronda de un torneo durante esta temporada, y las líderes del World Padel Tour no mostraron fisuras en su juego en ningún momento.
Mientras, en el cuadro masculino, Paquito y Saño se llevaron el Open de Andorra
en un partido que tuvo que ser aplazado por las inclemencias meteorológicas, y es que debería haber sido jugado domingo y se jugó finalmente el lunes. Paquito Navarro y Saño Gutiérrez, pareja número 2 del mundo, ha desempatado en cuanto a títulos ganados este año contra los números 1, Fernando Velasteguin y Pablo Lima, en este Open de Andorra, por 3-6, 6-4, 6-4 en 2 horas y 21 minutos de un partidazo digno de pádel. Hasta aquí llega el programa de hoy. Recordad que nos podéis escuchar en nuestro canal de iVoox buscando Más Allá del Fútbol o con nuestras siglas, MADF.
Además, ya saben que cada miércoles estaremos a las 4 de la tarde en las frecuencias de Radio UMH y en el blog radio.umh.es.
Damos de nuevo las gracias a Francisco Javier Zupo Equiosain, entrenador del Balonmano Benidorm, por habernos atendido.
Recordamos las redes sociales en Twitter,
@madf-radio.
Y en Facebook,
facebook.com/másalladelfutbolradio.
Hasta el próximo programa.
Adiós. Time for that.